Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos. ¿Cómo le va, Leopoldo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. ¿Tenés tiempo de leer?
Sí, ahora un poquito más, obviamente. Creo que todos estamos con un poquito más de tiempo. Estaba leyendo La Madama, de Alicia Dujome Ortiz y algún otro libro vinculado a la época de la década del 70.
Bueno, maravilloso. Qué bueno saber que, no creo que sean todos, pero bueno, muchos diputados tienen y conservan el hábito de la lectura. No solo leen proyectos, sino que también leen de pronto literatura, ¿no? Esto es maravilloso en el Día del Libro.
Sí.
Leopoldo, bueno, hay todo una polémica, un dilema. Sé que para el lunes hay una convocatoria a los presidentes de bloque para definir cómo se vuelve o si se vuelve a sesionar, de qué manera, de manera virtual, de manera presencial. ¿Por qué te parece importante que se sesione de manera, porque el Frente de Todos está planteando sesiones virtuales? ¿Por qué?
Bueno, me parece que es de sentido común. Cuando vos haces una sesión presencial en la Cámara, esto significa reunir en el recinto sin la distancia social apropiada. Vos viste que las bancas están prácticamente pegadas una a otra, 256 diputados. Pero además, una sesión implica movilizar mucha logística, es decir, vos tenés que tener los taquígrafos que se renuevan permanentemente, tenés que tener las personas que manejan el sonido, los que manejan el tablero electrónico, en fin, personal de apoyo. Una sesión moviliza no menos de 500 personas entre diputados, pero estoy diciendo una cifra bastante conservadora. Obviamente, reunir 500 personas en un ámbito o en un recinto hoy es asumir un riesgo enorme. Además, vos tenés que computar que entre los legisladores y las legisladoras hay personas de riesgo, es decir, personas que están por encima de los 65 años, algunos de ellos también con, enfermedades prevalentes, etcétera, que aumentan ese riesgo. Entonces, la propuesta nuestra es sesionar de manera remota. De hecho, las comisiones de la Cámara están funcionando de ese modo. Ya ha habido 8 o 9 ministros que han expuesto ante las comisiones de la Cámara, no ha habido ningún inconveniente.
¿Pudieron preguntarle a los ministros, interactuar? Sí, sí. ¿No ha habido problema?
No ha habido problemas ni con la identificación de los diputados. Hay un software que permite identificarlos, sobre todo cuando se trate de una reunión de la Cámara. Eso es un dato importante porque solo puede votar el diputado, no puede haber duda acerca de quién está votando. Lo que pasa es que aquí lo que está ocurriendo es muy sencillo de explicar, pero los medios de comunicación que están defendiendo a aquellos que se sienten afectados por la posibilidad de que se sancione el impuesto a la riqueza lo distorsionan. No hay posibilidad material hoy, sin violar la cuarentena, de hacer una sesión presencial. La única alternativa es una sesión remota. Por esa razón se le pidió a la Corte una declaración de certeza acerca de la constitucionalidad de una sesión remota. No se le pidió permiso para sesionar, como algunos lo han querido presentar. Se le ha pedido una declaración de certeza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y por eso nos hemos curado en salud pidiendo esta declaración de certeza, que si se trata de impuesto a la riqueza, y lo hacemos de manera remota, como el reglamento no prevé este mecanismo, es una situación novedosa, nueva, que no estaba prevista, sino que por el contrario el reglamento dice que la Cámara constituye sala en su recinto, se pide esto ¿para qué? Para evitar que al día siguiente de sancionado el impuesto a la riqueza, los grandes estudios de abogados de la Ciudad de Buenos Aires que representan estos grupos concentrados o a sus dueños, porque en realidad ni siquiera el impuesto recae sobre las empresas, no planteen la inconstitucionalidad de la sanción. apelando al argumento de que el mecanismo utilizado no está previsto en el reglamento de la Cámara. Vos fijate que cuando hicimos la sesión presencial, que no había dudas acerca de su legalidad y legitimidad para sancionar la ley que recortaba las jubilaciones de privilegio de jueces y fiscales, la quisieron impugnar porque había un diputado, el diputado Scioli, que ellos decían que había asumido como embajador, lo cual no era cierto, no tenía ni siquiera aceptada la renuncia. Pero por ese único hecho quisieron impugnarla. Después fueron para atrás. Así que imagínate acerca de esto que pone en juego 3.500 millones de dólares, que sería más o menos lo que tenemos pensado que se puede recaudar del impuesto a la riqueza.
Claro, te iba a decir, pensaba que son, tenemos que recordarle además a la audiencia, por las dudas que haya algún distraído, son 257 diputados. Suponete que no estén todos, que falten algunos, pero de todas maneras, lo que vos decís conservadoramente, es una cantidad de hombres y mujeres trabajando. Hoy el Congreso no está cerrado, pero cada uno, el que va, de los que van, están en su despacho, y además no todos son diputados de provincia Buenos Aires o capital que están cercanos, hay muchos desde el interior.
Sí, sí, por supuesto, hay una enorme cantidad de diputados que son del interior, tendrían que romper la cuarentena, venir a Buenos Aires, participar de la sesión, y si vuelven a su, ¿cómo se llama?, su provincia, en muchos casos no podrían hacerlo porque el ingreso o el reingreso una vez que te vas está restringido, no hay vuelos, tendrían que volver a estar todos en cuarentena porque han estado en un espacio común con mucha gente. Ahora, digo, ¿esto cómo lo han querido presentar? Como un intento nuestro de eludir el debate. Y no hay ningún intento de eludir el debate, lo que queremos es eludir la posibilidad de enfermar gente y de poner en riesgo la salud de mucha gente, que te reitero, no son solamente los diputados, también están incluidos los trabajadores del Congreso. Hoy el Congreso está abierto, con una guardia mínima, pero está abierto. Y van diputados, pero van pocos diputados, van, como vos decís, a sus despachos, mantienen una distancia social más que apreciable, entonces no hay ningún riesgo, no es que la Cámara está cerrada, como se ha querido presentar esto, la Cámara no está cerrada, la Cámara está abierta, pero funcionando con las medidas mínimas de responsabilidad social.
Ustedes van a seguir insistiendo en esto, ¿entendés que puede llegar a acordar o que en última instancia entrarán en una suerte de parálisis? Lo planteo porque también hay que aclarar, y vos lo mencionaste de todas maneras, que no es solamente la vicepresidenta la que está pidiéndole a la Corte que se pronuncie, sino también los diputados del Frente de Todos lo han hecho, le han pedido a la Corte que rápidamente se expida.
Claro, que se expida, porque, a ver, si la Corte tiene varias alternativas para expedirse, puede decir, que probablemente diga eso, que es una decisión que tiene que adoptar el propio Congreso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿esto ya qué significa? Si la Corte dice que es una decisión que tiene que adoptar el propio Congreso, está reconociendo que esa facultad está en cabeza del Congreso, modificamos el reglamento, hacemos la sesión remota, pero ya no hay margen para que alguien vaya a la Corte a pedir la inconstitucionalidad de lo que se sancione, porque la Corte habrá dicho, no, es facultad del Congreso. También la Corte puede decir, sí, es constitucional. Tampoco ahí habría dudas. Lo único que no creo que la Corte diga es que no es constitucional. La Corte va a estar entre decir que sí o decir que no tiene nada que responder porque eso respondería al Congreso. En cualquiera de los dos casos queda habilitado que la sesión remota tiene carácter constitucional, validez constitucional. Entonces avanzaremos en esa dirección. Y no solamente bueno, con el impuesto a la riqueza, sí. Ojo, hay... Es más, te digo, en esto hay confusión a punto tal de que algunos simpatizantes nuestros me escriben en las redes sociales y dicen, bueno, basta, metan el impuesto a la riqueza, que dicho sea de paso es a la super riqueza, no es a los que tienen un departamento de tres ambientes Caballito, como quisieron presentarlo, háganlo con un decreto de necesidad de urgencia. No podemos. Todo lo que tiene que ver con temas de carácter impositivo, es imperiosa la Constitución y te dice que solo puede ser sancionado por el Congreso. Hay materias que el presidente no puede regular, ningún presidente, por decreto de necesidad de urgencia. La materia penal, la materia impositiva, entre otras. Entonces, tenemos que sesionar sí o sí, o presencialmente o remotamente, pero tenemos que sesionar.
Bueno, Leopoldo, una cosa más, porque apareció la firma del expresidente Mauricio Macri junto a otra cantidad de expresidentes intelectuales, Vargas Llosa, etcétera, etcétera, en un documento donde, yo digo, es increíble, ¿no? Quienes son responsables de haber dejado en la intemperie a millones de seres humanos. Un documento, una declaración en la que se critica el autoritarismo de los gobiernos que toman medidas contra la pandemia y mencionan entre esos gobiernos al de Alberto Fernández, esto es la Argentina, alertando sobre el avance del populismo, el estatismo y el intervencionismo. ¿Tenés algo para decir al respecto?
Mira, qué sé yo, uno cuando escucha esas cosas oscila entre la indignación o el desprecio por la hipocresía que eso conlleva, digamos. A ver, yo siempre digo, y esto ya se ha popularizado, y esto lo saben hasta los que fueron los últimos votantes de Cambiemos, todos tenemos muy en claro qué estaría pasando en la Argentina de hoy si esta pandemia hubiera tenido que ser administrada por Macri. No queremos ni imaginarnos el desastre que sería esto. Quedaría hecho un poroto Trump, Bolsonaro, probablemente hoy en vez de tener que lamentar 150 fallecidos, estaríamos lamentando 5.000 fallecidos. Si no se hubieran tomado estas medidas que se tomaron, hoy los contagios en Argentina serían no menos de 50.000. Porque muchas veces, de todas estas cosas, lo que hay que medir no solo es el resultado que estás obteniendo, sino lo que estás impidiendo que ocurra. Hoy, si no se hubieran tomado todas estas medidas, en vez de tener 3.500 contagiados, tendríamos 50.000. Entonces, y además, todos tenemos muy presente que hoy el Estado, precisamente el Estado, está haciendo un esfuerzo gigantesco, pero gigantesco porque está financiando el consumo, poniéndole plata en el bolsillo de la gente a todo el mundo. Bueno, hoy se ha conocido la cifra, en el mes de mayo el Estado va a pagar el salario, o mejor dicho, la mitad del salario del 80% de los trabajadores registrados, del sector privado. Esto es una cosa inédita. Y además está financiando la oferta, no solamente está financiando el consumo para que la gente pueda seguir consumiendo y tenga un ingreso, sino que también financia la oferta, porque le está dando a las empresas, bueno, la posibilidad de pagar la mitad de la nómina salarial con recursos del Estado, se prorroga el pago de aportes patronales, etcétera, para que las empresas puedan seguir sobreviviendo. O sea, se financia consumo, se financia oferta, y encima lo tenemos que hacer con un Estado que estaba endeudado hasta la coronilla precisamente por la pandemia del macrismo y que no tiene acceso al mercado internacional de créditos. Entonces, tenemos que hacerlo con recursos propios. Cuando vamos contra estas grandes fortunas, vamos precisamente por eso, porque necesitamos recursos propios.
Sí, por eso decía qué inoportuno, qué inapropiado, qué... Como vos decís, qué indignante de pronto leer estas declaraciones, ¿no? Bueno, que por eso era importante escucharte. Leopoldo, te mando un abrazo y te agradezco como siempre muchísimo,
No, al contrario, gracias a vos, vieja, que te vaya muy bien,
Hasta pronto. Leopoldo Moro, diputado del Frente de Todos.